Habla el hermano Ruth. Antes de levantarnos para la oración común, me gustaría leer una palabra de Dios del Evangelio de Juan, capítulo 12. Las palabras de nuestro Señor a partir del verso 35. Entonces Jesús les dijo: la luz está entre vosotros por poco tiempo. Andad mientras tenéis luz, para que las tinieblas no os sorprendan. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengáis la luz, creed en la luz, para ser hijos de la luz. Así habló Jesús y se alejó y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantos milagros ante sus ojos, no creyeron en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dice, Isaías 53:1, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías había dicho en otro lugar, Isaías 6, 9 y 10, Él les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y no se conviertan, y yo no los cure o sane. Así habló Isaías, porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos de los principales creyeron en él, pero no lo confesaban abiertamente por medio a los fariseos, para no ser condenados, porque más les importaba la gloria de los hombres que la de Dios. Pero Jesús gritó con voz fuerte: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo he venido a este mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguien oye mis palabras y no las cumple, no lo juzgaré yo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he pronunciado será su juez en el día final, porque yo no he hablado por mi cuenta propia, sino que el Padre que me envió me ha mandado decir lo que Él quiere que diga. Y sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que el Padre me pide que diga, eso digo. Hasta aquí, estas preciosas y costosas y santas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que con estas palabras se exhortaba a los hombres de aquellos días a creer en el Señor, a creer en la luz, en la salvación que se les había concedido por gracia. Y como hemos leído aquí, pero aunque había hecho tantas señales milagrosas ante sus ojos, no creían en él. ¿No es extraño esto, queridos hermanos y hermanas? Ellos vieron los milagros más grandes y las cosas más maravillosas que jamás haya hecho un hombre. Se hicieron ante ellos y pudieron ser testigos oculares de ellas, y sin embargo, está escrito, no creyeron. Pero también hemos leído la razón por la que no creyeron. Queridos hermanos y hermanas, no sé, pero cuando se trata de la fe y de las palabras pronunciadas en aquellos días, y el Señor dice, y si alguien oye mis palabras y no las cumple, creo que hemos oído sus palabras en estos días. Hemos escuchado sus palabras y debemos ser de los que las cumplen, de los que creen en su palabra, la acogen, la guardan en su corazón y viven según ella. Que Dios nos conceda la gracia de no ser aquellos en quienes se cumplió la palabra como en aquellos o a quienes, aunque oyeron mucho y vieron mucho, no se les concedió la gracia de creer. Queridos hermanos y hermanas, presentémonos ante el Señor con fe y confianza, pase lo que pase, aunque no veamos señales ni prodigios, pero creemos en la palabra que nos ha dirigido en estos últimos días. Pero yo creo que el Señor no ha dejado de regalar su palabra, ni de obrar milagros y señales. También en nuestros días, como al principio, y nosotros no podemos darle órdenes a Él sobre lo que tiene que hacer, pero permanezcamos o perseveremos en la palabra, aferrémonos a la luz de la palabra, la que Él nos ha introducido, y sigamos sus indicaciones para saber a dónde tenemos que ir. Quien no camina en la luz no sabe a dónde va, pero caminemos en la luz para saber a dónde vamos. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Así pues, hermanos y hermanas, esta noche también hemos venido para honrar y alabar su glorioso nombre. Levantémonos juntos y adorémosle. Y pidámosle su bendición y agradezcámosle su presencia. Fiel Señor, también esta noche nos hemos reunido aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra que proclamaste en aquellos días. Y fiel Señor, cuán pocos la siguieron y cuán pocos creyeron. Señor, vemos que también en nuestros días son pocos los que creen en tu palabra, aunque has hecho señales y prodigios poderosas, aunque te has mostrado de forma poderosa, son pocos, Señor. Pero Señor, concede tu gracia a los que creen, concede tu gracia a los que aún permanecen. Oh Dios fiel, te lo pedimos, concédenos tu misericordia, concédeme a mí y a todos nosotros tu gracia, Señor, en estos días para que levantemos nuestros ojos hacia ti y nos aferremos a lo que has dicho. Porque tu palabra es espíritu y vida, tal como tú lo has dicho. Porque yo no hablo por mí mismo, sino el Padre que está en mí. Sí, Dios mío, creemos en ti con todo nuestro corazón, y tú has cumplido la misión, oh Señor, y has realizado aquello para lo que fuiste enviado. Déjanos también a nosotros, Señor, realizar aquello para lo que estamos destinados, oh Señor. Y tú has dicho de manera tan maravillosa que esta misión significa la vida eterna. Gracias, Señor, por permitirnos creer de todo corazón que nos has dado la vida eterna. Alabado seas y gracias a ti. Quédate con nosotros, Señor, también ahora, en esta hora, y bendice a todos los que están aquí esta noche y a los que no pueden estar aquí. Te creemos y confiamos en ti de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Bueno, estamos profundamente agradecidos al Señor. Hoy ha sido un día maravilloso para nosotros. Seguramente habréis oído que el sábado salió en el periódico que nuestras dos hermanas de Irak, que habían tenido algunos problemas, especialmente una de ellas. Y ya sabéis que cuando alguien se mete en los engranajes de los tribunales alemanes, los tribunales tutelares y las autoridades, lo machacan. Pero con la ayuda de Dios, Él nos ha mostrado el camino correcto, lo hemos seguido, y hoy la madre ya tiene a su hija en brazos. Y eso es un milagro absoluto. Todavía no nos creemos lo que ha sucedido. Esta mañana a las 8 ha sido la primera vista y yo estuve ahí como juez. Así ha sido. El juez de menores y todos los implicados han escuchado y ha ido muy, muy bien. Y esta tarde hemos recogido al niño y esta noche queremos consagrarlo al Señor. Nuestra hermana, los tres, nos arrodillamos cuando fue ayer por la noche o anteayer por la noche. La hermana joven siempre iba a las reuniones y servía al Señor cuando era aún más joven. Y luego, como todos nosotros, siguió su propio camino un poco. Pero ella sabe que el Señor la está guiando con poder de vuelta a su camino. Y yo le dije, mira, eres madre y estás preocupada por tu hijo. Luchas, lo quieres porque eres madre. Y yo le dije, ¿y Dios? Él es tu padre y está aún más preocupado por ti. Comprende lo que Dios tiene previsto para ti. Y esta hermana que está sentada ahí es una muy preciosa hija de Dios. Es verdad. Y los tres nos arrodillamos y oramos. Y la presencia del Señor estaba allí. Por eso hoy consagraremos al Señor el niño y creeremos que está bendecido. La madre ha hablado hoy con el padre del niño y si Dios quiere, pronto estarán juntos. No se pueden dar detalles. A veces los caminos son un poco diferentes de lo habitual, pero el camino la ha llevado de vuelta al Señor. Y entonces ya no se pregunta más por qué ni cómo, sino que das gracias al Señor por haberlo guiado tan maravillosamente. Hoy está una hermana por primera vez aquí, está sentada aquí adelante con nuestro hermano italiano y ha oído que oramos por los enfermos y lo hacemos con convicción y de todo corazón, porque creemos que Dios cumple su palabra. Si no me equivoco, la hermana de la CSSR, que está sentada allí al lado, fue sanada hace algún tiempo de un cáncer en la cabeza o algo parecido. Ahora parece que tiene otra preocupación. Por eso, cuando oremos más tarde, pedimos que se acerquen aquellos que tienen fe y saben que el Señor cumple su palabra. Ya hemos leído en el Evangelio de Juan que muchos no creyeron a pesar de los milagros. Y también hay personas que creen en los milagros en estos tiempos, pero la fe en los milagros no ha salvado a nadie. Lo correcto es creer en Jesucristo y en el poder de Dios, a través del cual se produce la salvación, la sanación y la gracia. Muchos se sorprenderán más de lo habitual ese día si creen en los milagros, porque no estarán donde pensaban estar. El orden bíblico no solo es el mejor, sino el único correcto. Nosotros no creemos en milagros, creemos en Dios que cumple su palabra y es capaz de hacer milagros. Creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que no puede negarse a sí mismo ni cambiar, y que cumple su palabra. Que Dios nos bendiga con esta palabra que hemos escuchado con atención. Quizás la meditemos un momento y luego oraremos. Todos hemos leído el capítulo 12 del Evangelio de Juan, pero acabo de recordar algo. Veo que la hermana lleva un pañuelo sobre la cabeza. Quizás, al mirar un poco hacia la derecha, piense que las hermanas están aquí sin cubrirse la cabeza. No te extrañes por ello, porque la Biblia no prescribe el uso de un paño o un pañuelo en la cabeza. De hecho, dice literalmente que el cabello largo es dado a la mujer como manto o velo. Sé que en toda Europa del Este, en todas partes, ya sea en Yugoslavia, en la República Checoslovaca, en Rusia, en Rumanía, en cualquier lugar, hasta en la India, todas las personas llevan un velo, pero es una costumbre católica y no una enseñanza bíblica. Se los digo para que tu fe no se vea empañada, hermana, para que no pienses un momento si aquí no se hace según la palabra de Dios. ¿Cómo responderá Dios? Pues ellos hacen lo que dice la palabra de Dios en la medida de sus posibilidades, y os daré los pasajes de la Biblia para que podáis leerlos, solo para eliminar un obstáculo y que nada se interponga en tu fe. Yo quería pasar por alto este tema, pero fui recordado por ello. Primera de Corintios, capítulo 11, en el verso 3 dice: pero quiero que recordéis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Toda mujer, en cambio, que ora o profetiza o habla proféticamente con la cabeza descubierta o sin velar, deshonra su cabeza. A partir de este único versículo, si no hubiera un segundo, cualquiera tendría derecho a ponerse un pañuelo o un abrigo o lo que sea sobre la cabeza, pero a este versículo hay que añadir los versículos 2 y 13. En el verso 13 dice: juzgad vosotros mismos. ¿Es conveniente que una mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña vuestro propio sentido común que si un hombre lleva el pelo largo, es una deshonra para él, mientras que para una mujer es gloria tener el cabello largo, o honra, porque el cabello largo le ha sido dado como velo? Esta es la palabra de Dios. No podemos decir otra cosa. Todo el mundo puede ponerse un sombrero o un pañuelo en la cabeza, ¿no? Todos podéis hacer lo que queráis, pero quien quiera cumplir la palabra de Dios, que se deje crecer el cabello, porque así como los pies son para andar, los oídos para oír y los ojos para ver. El cabello largo ha sido dado a la mujer como manto o velo. Yo no puedo meter los pies en el bolsillo y andar. Eso no funciona. El cabello largo ha sido dado a la mujer como velo. Solo eso, querida hermana, para eliminar con la ayuda de Dios el obstáculo para tu fe desde la primera noche. Se ha hecho con amor y así se habrá entendido. Aquí, en el Evangelio según Juan, hemos escuchado pensamientos preciosos. Pero Jesús clamó con voz fuerte: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. La fe de un creyente es siempre la fe en el único Dios verdadero, a través de Jesucristo nuestro Señor. Más adelante dice: yo he venido como luz al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgaré, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza a mí y no acepta mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he proclamado será su juez en el día final. Porque yo no hablo por mí mismo, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que debo decir y lo que debo hablar. Y sé que su mandato es vida eterna, o su comisión es vida eterna. Por eso hablo como el Padre me ha dicho. Oh, que estas palabras se aplicaran a mí y a nosotros, que se nos ha concedido proclamar o anunciar la palabra del Señor. Que no seamos nosotros los que hablamos, sino que Dios pueda hablar y actuar a través de mí y de ti, que manejamos su palabra y estamos a su servicio. Porque solo así podremos permanecer o poder pararnos ante Dios. Jesús era profeta como hijo del hombre, y como profeta fue enviado para que se cumplieran las escrituras a través de él. De esta manera, él suplicó, luchó, imploró, se hizo hombre en todo. Dios estaba en él. Dios es espíritu. Y como espíritu, Dios tomó morada en este cuerpo de carne. Por eso nuestro Señor pudo decir: el que me escucha, no me escucha a mí, sino al que me ha enviado. Y el que me ve, no me ve a mí, sino al que me ha enviado. De hecho, pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Juan 14, 9. Él proclamó la palabra y dijo, no he venido para juzgar, sino para salvar, para hacer bienaventurados, para redimir, para traer gracia y salvación. Pero él anunció que quien no creyera en su palabra no sería juzgado por él en el día final, sino por la palabra que él había anunciado. Esta es también una afirmación muy importante. Y luego viene la más importante, que dice, y sé que su mandato es vida eterna, o su comisión. No solo milagros y señales, no solo sanaciones, no solo enseñanzas, no solo parábolas, sino la suma de todo, la vida eterna para aquellos que creen en el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador y Redentor. Una verdadera misión o comisión de Dios no solo implica una enseñanza, un conocimiento o un nuevo movimiento comunitario, sino la enseñanza divina, la comunión con Dios y la vida eterna para aquellos que acogen en sí mismos la proclamación de la palabra de Dios. Y esa es una característica segura de una proclamación directa en nombre de Dios. Esto se puede comprobar muy rápidamente, especialmente en estos días en que las personas se especializan en todo tipo de cosas. Y soy muy sincero, no sé cómo clasificar lo que dicen y lo que ellos mismos hacen, pero una persona que pierde la vista de la salvación de las almas y la salvación de la humanidad, y se sumerge en conocimientos especiales, enseñanzas propias, se hunde en ello y no mostrará el camino a Cristo a ninguna alma. Y el celo y, en general, todo lo relacionado con la comisión de Dios, es decir, la proclamación de la salvación y la bienaventuranza, se pierde en ese caso. Por eso, no me sorprende leer estas palabras y pensar que todos los que se han apartado de la palabra de Dios, aunque se jactan del gran ministerio de un profeta de Dios, ceden a sus propios pensamientos y dicen, el tiempo de la gracia ya ha terminado, y otras muchas cosas más. Y aquí hemos leído, y sé que su mandato es la vida eterna, o es vida eterna, o significa vida eterna. No hay ningún mandato divino que se base únicamente en una revelación especial, un conocimiento, una enseñanza especial, sino que lo principal es que los hombres entren en el reino de Dios y reciban la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Sí, todos podemos decir amén, porque así es. Más adelante dice, verso 50, así que lo que digo o hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. No se trata solo de una suposición, sino que se han anunciado palabras de Dios, del Señor, de todos los profetas, y Pablo escribe, ¿No habéis recibido la palabra que os hemos anunciado como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es lo que realmente es? Y esto no es solo una afirmación, sino que estas palabras tienen peso divino. Y cuando dice en Gálatas 1, no aprendí el evangelio de los hombres, ni me fue dado por medio de un hombre, sino por revelación de Dios. Esto es algo muy diferente a cuando la gente cree que tienen que hacer algo. Hay dos pasajes bíblicos que pertenecen a este versículo en el que está escrito, y Él me ha ordenado lo que debo decir y lo que debo hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Así que lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Abramos el capítulo 17, donde se habla de la vida eterna. Capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Hace un momento pensaba esto, y lo he dicho en voz baja. Para mí, las personas que solo han oído hablar de Dios no lo conocen, y Él tampoco las conoce a ellos. Pero las personas a las que Él ha llamado, a las que ha hablado, a las que se ha revelado, ellos sí lo conocen, y Él también las conoce a ellas. Imaginad ahora que la vida eterna, tal y como dice este versículo, depende de que reconozcamos la conexión con Dios y con Cristo, porque así está escrito aquí. En esto consiste. Todos conocéis los argumentos, pero para nosotros no hay ningún argumento, sino que es una maravillosa revelación del Dios vivo que nos ha sido dada por gracia o regalada por gracia. Nosotros le reconocemos a Él, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de todos los profetas, sí, el único Dios que existe. Y reconocemos a Jesucristo nuestro Señor, a quien Él envió, en quien tomó forma humana, en quien nos reconcilió consigo mismo. Vemos que Dios tuvo que revelarse en la carne para redimirnos, que somos carne, pero sigue siendo el Dios por toda la eternidad. Otra palabra que también pertenece a este tema y que realmente no necesita interpretación se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, verso 19. 1 de Juan, capítulo 5, verso 19. Y aquí dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios, correcto. Y que todo el mundo está en el mal. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aquí hemos leído, Él nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estamos en Él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Quien sienta deseos de reflexionar sobre esto o tenga alguna pregunta, que se la plantee a los apóstoles y al Señor. Nosotros creemos cada palabra tal y como está escrita. Me gustaría referirme brevemente al capítulo 18 de Lucas, en el contexto de la bendición de los niños. Esta palabra cobró gran importancia para mí, y así como lo que viene antes y después. Como sabéis, nuestro Señor tuvo un ministerio muy amplio. En el fondo, no se especializó en nada, sino que desempeñó todos los ministerios. Cuando se necesitaba sanar a los enfermos, sanaba. Él resucitó a los muertos, purificó a los leprosos, devolvió la vista a los ciegos, sanó a los enfermos y reprendió a los fariseos. En todas las situaciones, su ministerio no era unilateral, sino que era tan amplio que lo abarcaba todo. A veces, los hermanos tienen un ministerio muy concreto y alguien me preguntó, creo que fue en Noruega o en Finlandia en mi último viaje, si era correcto que todas las personas se desmayaran cuando un evangelista determinado las tocaba. Y yo pregunté, ¿de verdad se desmayan todas o caen? Desde el primero hasta el último todos se caen. Sí, respondí, entonces ya van hacia adelante con la idea y la expectativa de que se van a caer. Y él siguió preguntando, ¿es eso el poder de Dios solo? Pues el poder de Dios no derriba a nadie, sino que nos levanta. Pero hay cosas que manejan las personas. Y es un hecho que cuando hay 100 personas, lo he visto yo mismo, no ahora en Noruega, sino en alguna otra ocasión en la que he ido o algún sitio, pero no os diré dónde, y he visto lo que se hace en el mercado religioso. Y es un hecho que los evangelistas extienden la mano y la gente se desmaya. Pero detrás hay mujeres y hombres que los recogen y los tumban con cuidado. Nadie se cae del todo, nadie se arriesga a eso. Han hecho los preparativos necesarios para no confiar demasiado en Dios. Se nota por el hecho de que se colocan en fila, uno a cada lado, y luego esperan. Yo lo he visto. De repente los recogen con elegancia, como a un niño, como se acuesta a un bebé, y así los colocan a todos, y luego otros los levantan, uno tras otro, para dejar sitio a los nuevos, y así transcurre la velada. Pero todo esto no tiene nada que ver con Dios y su palabra. Yo sorprendería saber que había un hombre que ya está con el Señor, que era un gran milagrero y a quien Dios había obrado los mayores milagros y señales. Pero él era un impostor. Y yo conocía al hombre que lo había desenmascarado. Llegó un hombre que no tenía piernas, solo tenía unos muñones por encima de las rodillas y lo llevaron allí. Este buen hombre lo miró y le dijo, ¿cuánto quieres medir? Tus piernas serán tan largas como tú quieras. Y él dijo, por mí 1,78 m, solo para fijar una medida. Y él dijo, bien, medirás 1,78 m. Enviaron a los hermanos a comprar un traje, vistieron a este hombre con el traje y lo trajeron. Y nada más en la película se ve cómo al hombre le crecen las piernas y el traje le queda perfecto, los pantalones y todo. Y todo era un truco de cámara y no tenía nada que ver con la realidad. Cuando uno de los empleados dejó el trabajo, le dijo, oye, ¿por qué has hecho eso? No está bien ante Dios. Y él le respondió, ¿crees que la gente lo habría creído si no lo hubiéramos hecho así? En aquel día, vendrán muchos y dirán muchas cosas. De todo eso podemos prescindir. Aquí no se hacen trucos, nada, a menos que sea Dios quien lo haga. Y no esperamos en vano, pues nuestro Dios sigue teniendo hoy el mismo poder. Aquí vemos, al abrir los capítulos unos tras otros, que el Señor perdonó los pecados, liberó a los poseídos, sanó a los enfermos y bendijo a los niños. Hizo todo lo que se le pidió. Y cuando esta idea cobró importancia en mi mente, hace un momento solo pensé, oh Señor fiel, si pudieras hacer en estos últimos días un servicio tan amplio que abarque todos los ámbitos a través de tu cuerpo y a través de la iglesia. Vean, aquí al principio del capítulo 18, o quizás solo en los versículos 6 y 7, o solo en el séptimo, dice, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Aunque Él es longánimo con ellos, os digo que sí, que les hará justicia pronto. Pero hallará el Hijo del Hombre la fe en la tierra cuando venga. No solo fe, sino la fe. La fe en Él y en su palabra. Él hará justicia a sus elegidos. Es un pensamiento. Ahora leemos directamente en el versículo 9. Entonces contó esta parábola a algunos que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Todos conocemos esta oración y nos damos cuenta de cómo nuestro Señor cambió de tema. Cómo hizo justicia a todos los oyentes. Cómo supo decir a los soberbios lo que les correspondía. A los humildes para elevarlos, a los soberbios para humillarlos, a los enfermos para sanarlos, a los perdidos para salvarlos. En todo momento, nuestro Señor supo qué decir y qué hacer para satisfacer las necesidades de sus oyentes. Y yo deseo para mí y para todos nosotros, por la gracia de Dios, un ministerio así, en el que el Señor pueda satisfacer todas las necesidades. Qué bonito está expresado aquí. Entonces se acercó a algunos que estaban convencidos de su propia justicia y miraban con desprecio a los demás. Sí, eso ya no existe hoy en día, pero tampoco es menos frecuente. Pero tampoco es menos frecuente. Y continúa con la siguiente parábola. No se dirigió a nadie en particular y le dijo, escucha, tú eres fulano, miras a los demás con desprecio o menosprecio. Ahora te voy a leer la cartilla. Sino que envolvió todo en una bonita parábola y luego pasó el paquete para que la gente pudiera abrirlo y dejarse sorprender. Porque aquí está escrito lo siguiente. En todas partes donde se habla de una parábola, el contenido real está envuelto en esa parábola. Y sabemos que uno de ellos, tal y como está escrito aquí, se golpeaba el pecho. El publicano, dice, en cambio se quedó a distancia. Pues él no se acercó al altar, sino que se quedó atrás. Cuando yo al que oraba, se quedó atrás. Y cuando terminó, miró desde lejos y dijo, se golpeó en el pecho y dijo, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Os digo que este se fue a su casa justificado, muy diferente de aquel. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado o levantado. Inmediatamente después viene la bendición de los niños. Verso 15. La gente también le traía a sus niños pequeños para que los tocara. Pero los discípulos al verlo les reprendieron con dureza. Jesús, llamándolos, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios, o de semejantes a ellos es el reino de Dios. Os aseguro que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Con la bendición de los niños y la reacción de los discípulos, el Señor dio una gran lección. Él no dijo, escucha, ¿qué hacéis ahí? Y les dio una lección de moral, sino que dijo, escuchad, en verdad os digo, que quien no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué había sucedido? Las madres reconocieron que el Señor podía bendecir, sanar, salvar y ayudar, y se agolpaban para que el Señor bendijera a sus hijos. Y las madres de verdad quieren hasta el día de hoy que sus hijos sean bendecidos con la bendición de Dios. Del Dios vivo. La gente traía a sus hijos pequeños para que los tocara y los bendijera. Los discípulos pensaban para sí mismos, él tiene otras cosas que hacer. ¿Qué entienden los niños de eso? Pero no se trata de entender, se trata de que fueran bendecidos y consagrados a Dios. Y al Señor da una lección a los adultos y dice, si no aceptáis el reino de Dios como estos niños, no entraréis en él. Ellos lo habían pensado. Se trataba solo de consagración, de bendición, de pertenecer a Dios. Y eso es lo que hizo el Señor entonces. Y también nos enseña a nosotros. El reino de Dios está destinado a los que son como ellos. Como el corazón de una madre que lleva a su hijo al Señor. Si llevamos así a las personas al reino de Dios, sintiendo por ellas lo que una madre siente por su hijo, hemos comprendido el sentido, porque no está tan arriba como para que cualquiera pueda alcanzarlo. Está un poco escondido. Leed lo que aquí está escrito. Pero Jesús los llamó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios, o de iguales a ellos es el reino de Dios. ¿Han venido solos los bebés y los niños pequeños? ¿Los habían traído sus padres o madres? Nos gustaría que las personas nacieran en el reino de Dios. Pero primero tienen que sentarse en las sillas. Primero hay que traerlas. Estos niños han sido traídos por sus madres para que el Señor los consagre y los bendiga. Y Él dice aquí textualmente: no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Han sido llevados allí con un único deseo en el corazón: que el Señor, que ya ha bendecido a muchos, los bendiga a ellos. Esa es la idea fundamental. No solo bendecir a los niños. El reino de Dios está destinado a los que son como ellos. Así deben los hombres llegar al reino de Dios bajo oración y ser llevados al Señor para que Él los salve y los bendiga y sean consagrados. Esto está incluido aquí. Los niños fueron llevados, no vinieron solos, fueron llevados al Señor. Él los recibió y los bendijo. Y aquí dice: en verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Que el Señor nos conceda una vez más la gracia de poder llegar a ser personas como las que el hermano Branham describe en estos dos sermones. Él expresa la idea y pregunta: ¿de dónde viene la semilla? Y añade: la semilla se reproduce a través del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Así que Dios quiere usar la iglesia para poner en ella la semilla de su palabra y llama a las personas para que la reciban esa semilla en su corazón y penetren en ellas para una nueva vida con Dios. El Señor nos lo regalará todo. Qué maravilloso es poder leer la palabra de Dios con el corazón abierto, con aprobación interior. Poder seguirla en nuestro interior y decir: Señor, hoy me has hablado a través de tu palabra y de tu espíritu. Tú quieres hacer algo conmigo, con nosotros. Somos tan torpes como se puede ser y casi tenemos que decir como María: ¿cómo será esto o cómo sucederá esto? Yo no sé nada o de nada. Sí, no sabemos nada, pero conocemos a quien lo sabe todo. A quien conoce nuestra necesidad y nuestra condición. Quien nos conoce tan profundamente como nosotros mismos no nos conocemos. Quien examina nuestros corazones y nuestros riñones y dice: yo vendré en ayuda de vosotros y yo lo haré en vosotros. Nuestro Señor dijo entonces: no soy yo quien hace estas obras, sino el Padre que mora en mí. Él hace sus obras. Cuando hoy bendecimos a un niño o oramos por los enfermos, no somos nosotros quienes hacemos algo. solo oramos. Pero la acción viene de Dios. La salvación, la sanación, la bendición, la consagración, todo viene de Dios. Pero nosotros traemos a las personas, como en aquel entonces las madres traían a sus hijos al Señor. Así nosotros traemos a todos los que son hijos de Dios o quieren serlo al Señor y los llevamos en nuestras manos orantes ante su trono de gracia y decimos, Señor, te traemos ahora a este niño, a esta hermana, a este hermano. Tú sabes lo que cada uno necesita. Se las llevamos ante el Señor. Y Él salva, cura, libera, bendice y consagra. Pero nosotros, tú y yo, debemos traer a estas personas que de alguna manera quieren seguir al Señor. Debemos traerlas a Él con fe en nuestras manos orantes. Entonces todo irá bien. Que nadie esté entre nosotros que diga, sí, pero eso no está bien, no es correcto. Que nadie lo impida. En aquel entonces, los discípulos tenían buenas intenciones al querer impedirlo. Y el Señor les reprendió y dijo, esperad, el reino de Dios está destinado a ellos. Dejad que vengan a mí. Aquí puede venir cualquier persona de la calle. Aquí puede venir el mayor de los pecadores. Aquí puede venir cualquiera, desde el más pequeño hasta el más grande. Y no rechazaremos a nadie. Los llevaremos a todos al Señor en oración. Y solo entonces tendremos la actitud correcta. Porque el Señor contó justo antes la parábola del que se hacía justo o se veía justo y que miraba a los demás con desprecio. Esas personas ni siquiera llevarían a nadie al Señor. Ellos realizan sus oraciones según su buen criterio y luego terminan y piensan en los demás y no en el Señor. Las personas que realmente han sido perdonadas no piensan en los demás con desprecio mientras oran, sino que piensan en el Señor, mirándolo a Él con fe. Y eso es lo que queremos hacer esta noche.